muy buenas tardes. Como les habíamos anunciado el pasado domingo, hoy, a esta hora, les invitamos a un espacio de lengua latina. Una mesa redonda que modera la profesora de la UNED, doña Carmen Teresa Pavón, y en la que participan los profesores de la Universidad Complutense de Madrid, don Enrique Otón Sobrino, don Marcelo Martínez Pastor y don Perfecto Cid Luna, sobre la filosofía en latín. Buenas tardes.
Buenas tardes, soy Carmen Teresa Pavón, profesora de lengua latina en el segundo curso de filosofía, y vamos a dedicar el siguiente espacio a tratar sobre algunos filósofos que escribieron en lengua latina. Quiero iniciarlo con la recomendación que hago siempre a los alumnos, individualmente y en conjunto, y es la de que estudien el latín, que es lo que permite llegar a leer a los autores en la lengua original. Sin ese conocimiento no es posible acceder a los textos, sino que hay que recurrir a traducciones que, por fidedignas que sean, no van a transmitirnos el pensamiento de los escritores de la misma manera que si somos nosotros mismos los que traducimos. Si para algunos alumnos no es posible conseguir esto, al menos habría que intentar comprender las líneas generales del contenido y, en último caso, entender el texto latino con ayuda de un bilingüe, pero siempre teniendo el latín delante. Para ello, repito lo mismo de siempre, que es absolutamente necesario saber la morfología y la sintaxis latinas. Esto es, fundamentalmente las declinaciones y las conjugaciones, para luego interpretarlas en las frases de acuerdo con la sintaxis. No es igual que un autor diga que algo viene del átomo que decir que algo vendrá para el átomo. Estos matices en latín se expresan mediante casos, tiempos y modos verbales. Si no se conocen estos, difícilmente se puede conocer directamente el pensamiento de un autor latino. Para tener esos conocimientos, o para recordarlos, se puede empezar por una gramática, aunque sea elemental, y de ahí seguir con otros niveles más profundos. Y una vez que he dicho esta breve pero muy importante recomendación que les ruego que tengan en cuenta, paso a presentar a los profesores que nos acompañan hoy y que, por ser muy versados en estos autores, los hemos invitado otras veces. Está aquí don Enrique Otón, catedrático de la Universidad Complutense en Madrid, especialista en la obra de Lucrecio.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. También don Perfecto Cid, profesor titular también en la Complutense, que tiene muchas de sus publicaciones dedicadas a la obra de Séneca.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y don Marcelo Martínez Pastor, también catedrático de la Universidad Complutense, cuyos trabajos se han centrado especialmente en el pensamiento tardío y medieval. Buenas tardes, Marcelo.
Buenas tardes.
Empezamos siguiendo el orden cronológico de los autores por Lucrecio. Pero la primera pregunta se la voy a hacer al doctor Martínez Pastor, rompiendo el orden que he expuesto. Y así, desde la perspectiva del estudioso de épocas tardías, más próximas a nosotros, ¿te parece, Marcelo, que Lucrecio fue un filósofo fundamental en la filosofía latina?
Yo creo que sí, y que lo fue mucho, prescindiendo de su momento, en el que es el principal representante de la doctrina de Epicuro. Lucrecio fue luego manejado y como un autor valioso incluso por apologistas cristianos, como Tertuliano, por ejemplo, o Minucio Félix, sea en temas generales o relativos a la naturaleza, o Arnobio y Lactancio, que incluso acudieron a él y a sus argumentos para combatir precisamente a platónicos y estoicos. Y no quiero salirme más de la antigüedad, pero incluso Agustín acude a él y le cita con frecuencia.
Muy bien. Pues establecido esto, le pregunto al doctor Otón, dentro de los muchos aspectos que podríamos tratar. Pero, en fin, concretamente, Enrique, ¿qué nos puedes comentar sobre el vocabulario epicúreo de Lucrecio, que es tan importante?
Lucrecio es un converso y un convencido de la doctrina que predica, y a ella dedica un lenguaje que es portador de esa fe. Un lenguaje que, por un lado, mira a la rectitud, a la ortodoxia que viene del maestro, y de otra a la corrección de la expresión latina. De modo que leer a Lucrecio significa leer un texto en latín, que, como ha dicho la doctora Pavón hace un momento, es la lengua en la que debe ser leído el autor, puesto que en ella escribió, es leer un texto en latín sin grandes sorpresas, sin grandes sobresaltos. Estaríamos predispuestos a decir que no hay novedad lingüística extraña y cuando la hay está avisada. Baste decir que, por ejemplo, la palabra átomo, que es fundamental en la doctrina epicúrea, como saben todos, no aparece en el verso lucreciano, puesto que el hexámetro no acepta esta palabra, y Lucrecio expresa este concepto a través de términos latinos que dejan de significar lo habitual para señalar el contenido específico de ese elemento dentro del saber de salvación, materies prima, corpora genitalia. Al lado de estas palabras se escapa alguna que otra porque ya no se puede traducir, como es el caso de clinamen. Y luego, finalmente, Lucrecio lo que hace es dar sentido típicamente epicúreo a algunos términos. Por ejemplo, dico y docio, sicudocui, utocui, significa el magisterio utilizado por Lucrecio, que se justifica en la medida en que está sostenido y respaldado por Epicuro. Otras palabras que son muy fundamentales, pero en las que no podemos perder el tiempo, pero dejamos como pista, son todos los verbos de sentido, que siempre tienen como complemento una verdad. Son los verbos especialmente de vista, especialmente del tacto, del oído, y también aquellos que de alguna manera aluden a los sentidos, precisamente porque en los sentidos, creía Epicuro, creía Lucrecio, estaba el verdadero conocimiento.
Muy bien, claro, dentro del vocabulario, un dato que también conviene recordar, sobre todo desde el punto de vista práctico a los alumnos, es el tema de los arcaísmos. Claro, es la utilización más bien de formas que de vocabulario.
Exacto,
¿no?
Sobre todo de formas.
Formas
que dan un cierto empaque o una cierta solemnidad a lo que se expresa. Y que así también, al recurrir a la forma menos habitual, puede quedar mejor grabado en la memoria.
Sí, sí puede ser. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de traducir a Lucrecio también. Muy bien, pues siguiendo con el léxico, le voy a preguntar al doctor Cid, a propósito de Séneca, si hay alguna relación entre esto, entre el léxico que utiliza y el contenido de sus obras filosóficas.
Claro, evidentemente hay una relación. Y a veces, sin embargo, puede pasar desapercibida. Por eso es bueno hacerlo notar a los alumnos. Me refiero a que puede pasar desapercibida en aquellos casos en que Séneca emplea una palabra, digamos, que a simple vista, para una persona no muy versada en Séneca o en la filosofía helenística en general, pues le puede parecer que es un término común. Porque evidentemente los tecnicismos más llamativos, que suelen ser calcos o transcripciones del griego, pues saltan a la vista. Normalmente, aunque no se sepa mucho latín, solo por saber español aquello le puede parecer un poco más exótico. Pero con frecuencia ocurre que palabras aparentemente inocuas pues tienen todo un trasfondo detrás. Y eso hace que uno tenga que adentrarse, aunque no sea filósofo, pues evidentemente en la filosofía y en el contenido y el significado de las palabras de Séneca. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la primera carta que solemos traducir de Séneca a Lucilio al comienzo del curso. Pues de repente Séneca dice, bueno, le ha aconsejado a Lucilio que aproveche muy bien el tiempo, que el tema está ahí centrado, que eso es lo único que tenemos de verdad, que todo lo demás es ajeno, etcétera, con una llamada clara a la interioridad, a ser dueño de sí, y reivindicarse a uno para sí mismo. Y luego dice, bueno, dime, te preguntarás tal vez qué hago yo que te praequipio, ¿eh? Bueno, ahí viene la palabra precepto, praequipto. Entonces parece que es una palabra inocente, bueno, pero claro, ahí detrás está toda una concepción de la filosofía muy importante, ¿no? La distinción que luego va a ser objeto de un examen muy detenido en dos cartas, más adelante, muy extensas, que son casi como tratados, entre el preequipere y el docere. Antes hablamos también a propósito de Lucrecio, de la doctrina, de la enseñanza. Entre los preceptos, las recomendaciones concretas, y los dogmata o los decreta, dogmata, palabra griega que Séneca traduce también ya Cicerón antes por decreta, etcétera, ¿no? Los principios generales, la ética general, digamos, y la ética particular, la casuística. Entonces, claro, detrás de una palabrita que parece que es intrascendente, pues hay que hacerles ver todo lo que está detrás, no solo en el plano teórico, sino sobre todo en el práctico, porque Séneca sobre todo se dedica en la obra que tenemos, pues en gran parte de la obra que tenemos se dedica sobre todo eso, a amonestar, a mover a la gente. O sea que Séneca está en cierto modo en las antípodas de lo que suele ser la ética actual.
Sí.
Yo no soy un experto en ello, pero parece que todo el mundo está de acuerdo en que hoy la ética es una ciencia descriptiva y en gran medida una especie de análisis del lenguaje. Claro, las dos cosas Séneca las rechazaría, pero de plano, ¿no?
Sí.
Aunque él practica también el análisis del lenguaje, él lo que quiere es modificar la conducta, ¿no? Influir en el comportamiento y en la vida, ¿no? O sea que está nada de una pura descripción, hay una norma, hay un influir, ¿no? Y para influir no bastan solo, como proponían los estoicos ortodoxos, las ideas generales, los principios teóricos. Hace falta influir con todos los recursos del lenguaje y de la expresividad. Entonces eso es lo que explica la obra de Séneca, si no, no se entiende. Por eso digo que a partir de una palabrita que parece intrascendente, detrás hay todo un mundo teórico y práctico en el caso de Séneca, ¿no? Entonces, claro, Séneca, para él la ética es algo absolutamente vital, ¿eh? Normativo, que incide en la vida y que toca la realidad y que se fundamenta en la realidad. No es un juego de palabras, ¿eh? Aquella famosa sentencia, porque él además sí sabía jugar muy bien con las palabras, pero lo pone al servicio precisamente de la comunicación. Aquella famosa sentencia de lo que fue filosofía se convirtió en filología. Evidentemente Séneca solo firma del 99%, pienso yo, de la filosofía, no solo de hoy, sino de hace unos siglos a esta parte, ¿no? Entonces, claro, el tema es que si uno se aleja de esa vinculación con la realidad, el problema, que es lo que ha sucedido, pienso yo, a partir de Descartes, pues quizá todo llega a ser una especie de filología y de juegos florales donde no hay una trascendencia, no hay una apertura a la verdadera realidad y todo queda una especie de intención, de voluntad, que Séneca rechazaría de plano. O sea, Séneca también ahí se aleja de la ortodoxia estoica, que en la ortodoxia estoica el logos, que es la divinidad en el fondo, está detrás, es una divinidad absolutamente alejada o apartada, que no susceptible de un trato personal. Y Séneca, eso es muy llamativo. Alguien dice que eso es también retórica y que es una manera de mover. Yo creo que no. Séneca tiene una concepción muy realista de esa trascendencia y de susceptible de un trato personal. Y él, toda la ética, que es lo que le interesa fundamentalmente, está centrada ahí. O sea, en fin, es un tema. Por eso digo que una palabrita o una palabra que aparentemente no es un tecnicismo, detrás está toda la filosofía de Séneca, pienso yo.
Sí, la verdad es que es muy interesante este enfoque, porque realmente de Séneca a veces no se le ha analizado la parte esta tan profunda, ¿no? Tan trascendental, tan profunda. No se le ha visto como un autor más, en algunos aspectos, más interesado, incluso menos profundo, ¿no? Pero
tiene que ver con lo que decía.
Claro.
Tiene que ver porque quizá pueda ser una coartada o pueda parecer una coartada la del sabio. Claro, es que él no enseña. Porque enseñar se enseña al sabio, entonces el de ordinario no enseña. Pero eso no quiere decir que su filosofía sea lenguaje publicitario, que sea puro aliento vacío, ¿eh?
Sí.
Sino que es que tiene los principios, los dogmas, los decreta, los dogmata, los tiene en la cabeza.
Sí.
Él los tiene, y por eso aparentemente a veces sus obras pueden parecer, o sus páginas, no sus obras, una página puede decir, pero este hombre que dice, o sea, que va saltando de una cosa a otra, parece que es un caos. No, el orden lo tiene él, pero no está dando una clase a sabios, él está tratando de influir y de mover a gente que está en distintos escalones de esa marcha, lo que llaman los proficientes, que es también un término técnico, calco del griego, ¿no? Hacia la sabiduría, ¿no?
Sí.
Bueno,
nos parece muy interesante y desde luego daría mucho más de sí esta charla, pero de momento vamos a pasar a otro punto. Y queremos preguntarle al doctor Martínez Pastor si tal vez con estos autores, con Lucrecio, con Séneca, con Cicerón, que son, digamos, los más conocidos, con ellos se puede decir que acaba la filosofía latina. Ya la filosofía posterior tiene menos importancia o tiene ninguna importancia. ¿Qué es lo que opinas de esto, Marcelo?
Después de estos autores que habéis nombrado, en efecto, no hay, diríamos, un representante principal, como Lucrecio o como Séneca, de un sistema filosófico. Naturalmente, al mundo romano llega también, por supuesto, el neoplatonismo y otras filosofías menores, incluyendo en estas filosofías lo que nosotros, desde la perspectiva nuestra de hoy día, llamamos religiones orientales. Por ejemplo, tengamos en cuenta que el mismo cristianismo, que es una religión que viene de Oriente, se presenta también como una filosofía. En este sentido, como digo, no podemos hablar de un nuevo representante de altura de un sistema filosófico. Pero, por una parte, los santos padres, que no son filósofos propiamente, emplean una terminología, en concreto, por ejemplo, la estoica, tomada de las filosofías, en este caso de la filosofía estoica. Pero además hay grandes representantes, grandes representantes de lo que llamaríamos intelectualidad. Uno de ellos, que también tiene sus tratados filosóficos, es San Agustín, del cual nunca se puede prescindir y que marca, en cierto modo, el final de la antigüedad. San Agustín confiesa su intimidad en las confesiones, prescindiendo de otros detalles, que es su historia íntima. Y tiene otro libro, que es La ciudad de Dios, sobre la historia del mundo. En él se opone la intimidad al mundo. Para comprender la ciudad de Dios, tendríamos que tener muy en cuenta que empieza a componerse el año 410, en que los godos de Alarico, los visigodos de Alarico, llegan a Roma. Entonces la culpa se echó al cristianismo y surge la ciudad de Dios, por la pluma de San Agustín, como una obra apologética. Es la posición de un intelectual que se enfrenta a todo lo establecido mirando a la realidad. Todo, incluso el imperio, que continuaba con emperadores cristianos, se fundaba en una tradición de 1000 años. Y San Agustín, desde una posición de intelectual moderno, diríamos, dice: todo eso no vale nada, hay que echarlo abajo. Todo eso es sangre, es abuso del poder, es miseria. Hay que empezar una cosa nueva. Esa es la ciudad de Dios. Fuera con ella. Empecemos otra ciudad que pueda ser juzgada como positiva delante de Dios. Es una posición de crítica íntima, que cierra una etapa y da comienzo en su intención, en su visión, diríamos, a otra, que es lo que llamamos la Edad Media. Una edad cristiana que naturalmente también realiza esa ciudad de Dios con muchas sombras, pero la posición es del intelectual, como lo fue Plinio frente a César. Por ejemplo, César era un ídolo en el Imperio Romano, fundado a raíz de él por su hijo adoptivo. Pero Plinio dijo: pero ¿valió la pena todo eso si tenemos en cuenta las muertes que hubo, que llegaron a lo mejor casi a 1.100.000, según cifras que se barajaban, que a lo mejor fueron menos, para construir esa gran provincia que luego será el centro de Europa? Pues esa es la posición. Es como si hoy día un intelectual que se rebela contra lo establecido dijera: ¿cuánto progreso tenemos? ¿Cuánto progreso tenemos en transportes? ¿Pero vale la pena, con tantos muertos que hay en el mundo por cada semana? Esa sería la posición de San Agustín en ese caso. El Imperio Romano estuvo muy bien, pero fue a base de crímenes y a base de sangre. Esta es la obra de reflexión frente a la historia del mundo de San Agustín, y esta es su grandeza y su miseria, porque lo que queda también tiene sus sombras. Y sencillamente tampoco es una ciudad que hoy día podamos decir que es aprobada por Dios.
Claro, también un poco se puede decir que hasta cierto punto están un poco unidas, ¿no? Hay filosofía y política también, ¿no?
En efecto, las razones y el objeto pueden ser políticas. Políticas desde la política del cristianismo de defensa frente a las acusaciones y por el objeto, porque está hablando de toda una institución que ya era milenaria en ese momento, lo que se llamaba el Imperio Romano, o sea, el pueblo de Roma, la historia de Roma. Y es filosofía también porque es lo que hoy día llamaríamos filosofía de la historia, que en él es teología, pero no olvidemos que él llegó al cristianismo como una filosofía salvadora, ¿eh? Lo mismo que se había dirigido antes al maniqueísmo y se había dirigido al neoplatonismo, que no le llenaron. Él era un hombre inquieto en el corazón y en el entendimiento y encontró lo que buscaba precisamente en el cristianismo, claro, como filosofía salvadora.
Claro, porque algunos que leen las obras de San Agustín creen que más bien es al revés, o sea, que más bien llega a lo mejor a la filosofía por la religión, porque predomina mucho, ¿no?, el espíritu religioso. O sea, eso es una lectura falsa, tal vez.
Él no llega a la filosofía por la religión, él estaba en la filosofía, él tiene tratados de filosofía antes del bautismo. Precisamente en esa época se sitúan su actividad como filósofo, o sea, él escribe. No era profesionalmente filósofo, si es que existe una profesión de filósofo. Él era, como sabemos, maestro de retórica, profesor de retórica, que enseñó tanto en Sagaste como en Roma como en Milán. Pero él estaba inquieto en su interior y se dirigía a las distintas filosofías que le prometían una salvación. Y en esta conceptualización del cristianismo como filosofía también se dirigió al cristianismo y decidió quedarse en él. Luego lo formula él con esa frase famosa: Señor, nuestro corazón está inquieto, que tú lo hiciste así, y no descansará hasta que descanse en ti.
Pues muy bien, es muy interesante y nos has dado, como en otras ocasiones, una visión muy rica, digamos, de esta época. Lo que pasa es que teníamos la intención de prolongarla algo más. Me parece que seguiremos hablando de la filosofía posterior, de la filosofía de la Edad Media, en otra emisión, porque ahora mismo me parece que no va a dar nada más de sí. Yo no sé si queréis añadir alguna cosa más vosotros. Perfecto, Enrique.
No, a mí se me ocurría, precisamente al filo de las últimas palabras del doctor Martínez Pastor, un punto de contacto que también tienen, entre otros, Séneca y San Agustín, a propósito de este último, de si era filósofo y luego pues se convirtió, que es cierto, ¿no? Pero es el ideal, yo creo, que un conflicto que va a tener San Agustín y que también para mí es el más importante en Séneca, es precisamente entre esa dedicación a la filosofía, a la contemplación, al estudio, y la atención, el servicio a los demás. El tener que estar preocupado, San Agustín, a raíz de que encima lo eligen o lo nombran obispo, lo cual era una especie de montones de gestiones, de compromisos. Yo creo que él siempre añora el ideal de casicíaco, el ideal del retiro del sabio, no egoístamente aislado, pero sí aislado, aunque sea con otros compañeros. Y me parece que en Séneca ocurre también lo mismo, que el gran dilema de él es entre la contemplación y el estudio y el tener que estar, ¿sí? Eso, o sea, que es un, me venía a la cabeza a propósito de esa, de que hay otras relaciones. Por ejemplo, los dos son también grandes escritores que saben tocar muy bien la fibra del corazón de la gente. En fin, son figuras unidas.
Bueno, pues como vemos, la filosofía da para mucho. Yo creo que vale la pena dedicar por lo menos otra emisión a la filosofía escrita en latín. Espero que nos acompañéis y además pues os doy las gracias ya de antemano por esa otra posible vez y desde luego por esta. Creo que a los alumnos les va a ser de utilidad vuestra presencia. Muchas gracias a
si
ustedes.
Si permite la moderadora, desear y desearlos feliz Navidad.
Pues también, ya, próximas. Muchas gracias a todos.